Uruguay recibirá y albergará a 5 presos de Guantánamo a solicitud de Obama. Así titulaba su tapa ayer el semanario Búsqueda. La nota decía: Uruguay recibirá y albergará durante al menos 2 años, a pedido del gobierno de Estados Unidos, a 5 presuntos integrantes de redes terroristas presos en la cárcel de Guantánamo, según dijeron a ese semanario varias fuentes políticas y diplomáticas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planteó a su par uruguayo José Mujica a través de emisarios la voluntad del gobierno de Washington de que Uruguay sea uno de los países que reciba a prisioneros de Guantánamo, una base militar norteamericana ubicada en territorio cubano. La intención de Obama es cerrar esa cárcel, cuyos presos son acusados en su mayoría de formar parte de la red terrorista Al-Qaeda. Para eso, busca distribuir a los reclusos en más de una docena de países de distintas partes del mundo y solicita a sus gobiernos que les permitan establecerse con la condición de que no crucen las fronteras durante 2 años. Mujica decidió aceptar la propuesta después de una serie de consultas y también después de enviar emisarios a Estados Unidos y a Guantánamo, según dijeron los informantes. A su vez, durante su última visita a Cuba a fines de enero, el presidente uruguayo informó a su par de ese país, Raúl Castro, sobre la idea de Obama y ambos coincidieron en apoyarla. El lunes 17, Mujica recibió una llamada telefónica del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que le agradeció por haber aceptado albergar en Uruguay a 5 prisioneros de Guantánamo y le comunicó, además, que Obama lo recibirá en la Casa Blanca antes de que termine el mes de junio. El debate se disparó casi que instantáneamente. Apenas comenzó a leerse la edición de Búsqueda, por ejemplo, en las redes sociales, estallaron los primeros comentarios, generalmente con críticas, por otro lado, con perplejidad. Y uno de los tantos canales para esa discusión es el jurídico. ¿Qué tipo de acuerdo sería este? ¿En qué se sustentaría? ¿Cómo funcionaría? Vamos a conversar entonces con el doctor Carlos Álvarez Cossi, que es experto en Derecho Penal Internacional, profesor de Derecho Penal Internacional en posgrados de la Universidad de la República, la Universidad de Montevideo y la Universidad de la Empresa. Doctor Álvarez Cossi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Un gusto en estar en perspectiva, porque soy un oyente de siempre, de manera que doble gusto estar a pesar de mi afonía.
Bueno, le agradezco entonces eso otro, lo de su bueno, presencia del otro lado del receptor. No, y le aclaro que se le escucha bien, no hay problema.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo fue su reacción cuando se enteró de esta novedad?
Bueno, le cuento brevemente. Me entero por Semanario Búsqueda, y al poco rato de leer el Semanario Búsqueda, un medio de prensa escrito se comunica conmigo, y yo primero, confieso, y en la nota de BTV que van a ver en la prensa, lo encaré primero pensando que venía por el lado de traslado de condenados, pero a poco de analizar la situación me di cuenta que no se trata del traslado de condenados, porque no son condenados. Situación que, si hablamos de derechos humanos, es muy curioso que se plantee el tema a nivel de derechos humanos, porque justamente que haya personas como las que están en la base de Guantánamo, sin sentencia, en condiciones, por lo menos de información ambigua acerca de las condiciones en que están, llama un poco la atención, ¿verdad? Nosotros nos quejamos que en nuestro proceso penal haya personas que están tanto tiempo presas sin sentencia, y la primer potencia del mundo tiene personas imputada de delito, pero que no tienen sentencia. Entonces, la perplejidad viene por el lado jurídico también, Emiliano, por una cuestión muy sencilla. Primero, descartamos el traslado de condenados, primero porque no son condenados, y segundo porque la Convención Americana de Cumplimiento de Sentencias Penales en el Extranjero no es aplicable, por más que Uruguay y Estados Unidos la ratificaron, porque el presupuesto de esa institución de derecho humanitario, repito, traslado de condenados, es que la persona que va a cumplir la pena en un país, primero sea penado, y segundo sea nacional o residente del país donde va. Ninguno de estos que van a venir ni son uruguayos, ni tuvieron residencia jamás en el Uruguay. Por tanto, vamos a desglosar y a desbrozar. No es traslado de condenados, ¿qué nos queda? Seguimos informándonos y al parecer se le pretende dar un estatuto de refugiado.
Sí, el presidente Mujica habló de refugiados sui generis.
Exacto, por eso descarto lo de traslado de condenados ya de plano por las razones que di. ¿Por qué la situación también genera perplejidad? Porque el refugio está regulado en textos internacionales y parte de la solicitud personal del detenido, cosa que nos parece no es el caso de autos, digamos. Acá es el gobierno americano de oficio el que quiere sacarse de Guantánamo a estas personas y no hay un pedido de estas personas. En el refugio, al igual que en el traslado de condenados, tiene que haber una solicitud. ¿Cómo funciona el refugio? El refugio funciona así. Una persona está perseguida, se considera perseguida hasta políticamente y va a la embajada uruguaya del país donde está, como pasó, por ejemplo, en el caso de Batilix, ¿verdad?, que en la embajada de Londres, de Ecuador, se pide allí un refugio. O de lo contrario, el refugio también se puede pedir entrando al país y solicitando un refugio a las autoridades uruguayas. ¿Qué deberá pronunciarse? Es una decisión final del Poder Ejecutivo. Hay una ley de refugio en cuya anteproyecto tuvimos el enorme gusto de poder participar hace unos años. Por lo tanto, no tenemos, concretando la respuesta, no tenemos un instrumento internacional en que se funde esta especie de refugio sui generis o de tercium genus, como decimos los juristas, porque no encaja tampoco dentro del refugio. Y quiero agregar, si me permite Emiliano, una preocupación. Supongamos, esto no quiere decir que esté prohibido. Estoy como jurista diciendo...
Esa era una de mis preguntas, ¿no? El hecho de que no haya un marco jurídico internacional que habilite la recepción de estas personas, ¿implica que no se puede hacer?
Pero además hay un tema práctico, Emiliano, que no es menor.
¿Sabe que se interrumpió la comunicación? Se puede hacer, de todos modos.
Lo que no está prohibido está permitido,
está.
Es el principio jurídico. Sí. Los estados son soberanos, pueden acordar algo puntual. Pero yo quería ir a esto, a un problema práctico, Emiliano, que es, ¿quién garantiza que durante 2 años estas personas con libertad ambulatoria, solo no pudiendo salir de los límites de la República, no puedan salir por la frontera seca, que todos sabemos lo que es la frontera del Uruguay, donde menores con cierre de fronteras han sido sacados? Y por lo tanto me preocupa la responsabilidad que pueda asumir el Estado uruguayo por tener por 2 años a estas personas, que naturalmente son seres humanos, merecen todo el respeto y el respeto de sus derechos humanos, pero parece curioso que Estados Unidos se preocupe por el respeto de los derechos humanos de estas personas cuando las tienen en condiciones de detención bastante irregular y sin sentencia, y en algunos casos ni siquiera sin juicio. No sé si me explico, ¿no? Es decir, ¿puede un acuerdo puntual entre 2 estados soberanos como poder? Puede. Ahora, usted no verá, por lo menos yo no vi invocado, hay convenciones internacionales sobre el refugio, pero no funciona así el refugio. El refugio lo pide la persona, el Estado puede dar el refugio o no darlo, pero acá es una especie de traslado de personas que no es de condenados, pero que supuestamente van a venir en condición de refugiados. Situación o pedido que no parte de los interesados, sino que la iniciativa la tiene el Estado que los tiene detenidos.
Sí, queda por saberse, por ejemplo, cómo se va a cumplir esa restricción de desplazamientos, ¿no? ¿A quién le va a corresponder el control de que no salgan del país?
La restricción, es decir, por lo que se leyó en la nota de búsqueda, no habría limitaciones ambulatorias. Es decir, las personas estarían solo dentro de fronteras, hasta con su familia y demás. Nos parece estupendo que Uruguay, que ya tiene un problema, digamos, de superpoblación carcelaria, no vengan estas personas en calidad de detenidos, sino en una situación diversa. El tema práctico, que no sé cómo lo van a resolver, es qué pasa si estas personas que están en ese estatus jurídico tan especial, acordado soberanamente entre Uruguay y Estados Unidos, se evadieran, por ejemplo, dentro de esos 2 años, cruzando de Rivera a Libramento. ¿Qué le van a poner? ¿Un custodio, un guardia, un chip a cada uno? No sé cómo va a ser operativamente el tema para dar seguridad.
Otras consideraciones, doctor Álvarez Cossi. Estaba repasando, por ejemplo, algunas reacciones que hubo de dirigentes de la oposición.
Sí,
Jorge Larrañaga, por ejemplo...
Sí.
dijo que aceptar presos de Guantánamo es aceptar el régimen de Guantánamo sin tratado internacional ni habilitación del Parlamento. Y un poco en esa misma línea también fue el diputado Jaime Trobo, que amplió, digamos, esa crítica. Dijo, los detenidos en Guantánamo llegaron allí habiendo sido secuestrados en otros territorios. Muchos no han sido puestos a disposición de la justicia de Estados Unidos, vaya a saber por qué razón. Y para liberarlos, quien los retiene pide a otros estados que los reciban y los mantengan secuestrados por varios años. Mi pregunta es, ¿usted entiende que efectivamente, con un gesto como este que Uruguay está por concretar, se está convalidando el régimen de Guantánamo y las violaciones de derechos humanos que hay detrás de los arrestos, de los arrestos clandestinos, etcétera?
La palabra secuestro es muy grave. Yo no comparto la expresión de Trobo, que Uruguay estaría compartiendo o siendo una especie de coautor de secuestro. Porque se puede decir lo mismo, pero con conceptos no tan severos. Lo cierto es, y yo lo dije al principio, Emiliano, y el oyente lo recordará, estas personas están detenidas en una situación irregular. Hablemos claro, están detenidas, imputadas de graves delitos de terrorismo, pero no han sido juzgadas. No tienen sentencia. Parece ampliada y en su peor versión la lenta y horrible justicia penal uruguaya, que si Dios quiere va a ser cambiada con el nuevo código del proceso penal. Es decir, ¿podemos admitir que una persona esté años en una situación procesal indefinida, verdad?
Sí, pero eso incluso no es... en varios de estos casos ni siquiera situación procesal hay, porque exacto, no fueron puestos a disposición de la justicia.
Eso es verdad. Es que fueron secuestrados en otros países al estilo de operaciones que ya conocemos varias de Estados Unidos. Por eso, sigo hablando como jurista, pero por eso comprendo que la oposición política diga, bueno, pero es curioso una colaboración de este tipo, y quizá más a la oposición le sorprende que provenga del actual gobierno una oposición de este tipo. Que sería una colaboración de este tipo. Sería con cualquier gobierno que quisiera prestar esta colaboración objetable de lo mismo, pero por lo menos... hay voces que he escuchado ya. Mire, no estoy solo en esto. El profesor Langón Cuñarro, grado 5 de Derecho Penal, ha dicho no hay base jurídica. El doctor Charles Delorier, que es un penalista de baranda y con mucha experiencia, ha expresado también su grave preocupación, haciendo otros comentarios o alusiones de tipo político que a mí como jurista no me corresponden. Pero en cuanto a su pregunta, sí, la situación... coincido con usted, Emiliano, ni siquiera es procesal porque se trata de detenidos.
Por eso, entonces, mi pregunta era, sí, si usted coincide en que se está convalidando todos los procedimientos irregulares que hay detrás de estas personas.
Y de alguna manera, aceptar que venga una persona, no a pedido de la persona, insisto, que es lo típico del refugio, sino a pedido del que lo tiene detenido irregularmente, es por lo menos muy curioso. Muy
Robina,
llamativo.
¿Tú tenías alguna otra pregunta?
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Le iba a consultar, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿Uruguay tendría alguna consecuencia si efectivamente llega a concretarse un acuerdo de este tipo?
Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que, pensándolo en este momento, ¿no? Por ejemplo, Amnistía Internacional podría decir, si ya no lo ha dicho, creo que lo ha dicho, que en las condiciones en que estas personas están, ¿verdad?, viola el derecho internacional, porque no puede haber una persona detenida en esta situación. Fíjese que estas personas se podría decir que están, mire la comparación que voy a hacer, en la época más feroz de la dictadura había desaparecidos. Estos tenemos la identidad, pero de alguna manera son semi-desaparecidos, porque están detenidos, imputados, pero no sometidos a un proceso. Las garantías no existen, parecería que no existen, y acabo de ver en la televisión videos en los cuales los sacan a pasear encapuchados, en fin, incluso BTV, y no hago un aviso, estaba diciendo, mostrando un video en el cual hay denuncias de malos tratos y de violación de los derechos humanos. Entonces, naturalmente que puede ser un respiro para ellos que cese esa situación y venir al Uruguay, que se convierta en una especie de oasis para ellos. Pero contestando a su pregunta, ¿puede generar responsabilidad? Entre otras cosas, fíjese, vienen, se lo decía yo hace un ratito, vienen aquí y algunos se van por la frontera fiscal o cometen un delito o o tantas otras cosas más, o colabora con el narcotráfico. Es decir, nos estamos ganando, por lo menos nos estamos metiendo a un problema.
Sí, la lectura sí, que se puede hacer del otro lado, la otra cara, sí, de la moneda, es que acá hay dos consecuencias positivas. En primer lugar, estas personas salen de la cárcel de Guantánamo, o sea, sí, salen de un infierno y vienen a vivir en condiciones obviamente mucho más aceptables, mucho más agradables. La única restricción, sí, es no salir del país.
Exacto.
Y por otro lado, se va, sí, vaciando la cárcel de Guantánamo, sí, que en sí misma es un horror para la humanidad. Digamos que con, sí, gestos como este del gobierno uruguayo y de otros países se consiguen esas dos cosas.
Sí, pero, digamos, no olvidemos cuál es la situación. ¿Qué pasa después de los 2 años, Emiliano? ¿Eso va a ser pactado? ¿Eso el Uruguay lo tiene claro? Es decir, porque es muy importante, si el Uruguay quiere colaborar, de sacarle presión limitante de sus derechos humanos. Pero si es por 2 años, ¿luego de los 2 años qué? ¿Van a ser sometidos a juicio? ¿Tienen que volver a Guantánamo? ¿Van a ser llevados a Estados Unidos? O sea, ¿qué pasa después de esos 2 años? Eso en ningún lado vi que esté previsto o pactado. Y eso también es fundamental saber, no solamente la gravedad de que vengan por 2 años sin una situación jurídica clara, sino qué pasa después de los 2 años. Con todos los riesgos que también supone para... y la obligación de la autoridad uruguaya de controlar su nueva evasión, porque ¿qué pasa si se evaden por la frontera? Todavía que hacemos un favor, entre comillas, aunque alguien ha manejado en forma muy muy pícara de que esto no va a ser gratis, igual yo no puedo atribuir intenciones, no sé si esto es a cambio de algo o no, tampoco me interesa, pero digo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es una situación que por lo menos con el Uruguay nunca no hay antecedentes que Uruguay haya aceptado estas situaciones. Si otros países han aceptado estos envíos de presos, bueno, es un tema que cada país tiene que juzgar la regularidad jurídica de los actos que hace, ¿no? En el caso del Uruguay, la perplejidad por algo, todas las voces que se han ido sumando, técnicas y de la oposición, son coincidentes como mínimo en expresar sorpresa, preocupación, y es natural, por lo que pude escuchar, de que se pidan informes a la Cancillería. Es lógico que esto se manejó en forma reservada, como toda negociación, pero también es cierto que en una república democrática las cosas tienen que ser transparentes, y bueno, sabremos de repente más detalles de este acuerdo cuando se explique en la comisión correspondiente de Relaciones Exteriores de las cámaras del
Doctor
Poder Legislativo.
Supongo. Carlos Álvarez Cossi, experto en Derecho Penal Internacional, le agradecemos estos comentarios esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias, un gran saludo a la audiencia.
Hasta pronto.